La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Quienes traigan la versión Las Américas, Biblia de las Américas, que lean junto conmigo en voz alta, por favor, los versículos 10 y 11, Isaías 55, versículos 10 y 11. Si tienes la versión de las Américas, conmigo, por favor, y vamos a honrar la palabra del Señor. ¿Sí? Les agradecería mucho si nos ponemos de pie. Para declarar algo que el Señor ha declarado. Dice así la sagrada palabra de nuestro Dios, en el Isaías 55, verso 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, sin haber realizado, que no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Creemos esto, que esta declaración del Señor es una realidad y creemos que esta palabra que el Señor envía no regresará a él vacía. Ahora, acompáñenme con su vista, por favor, nada más a la sección de Colosenses 1, voy a leer del versículo 15 al 20, Colosenses 1, verso 15 al 20, que es la porción que estudiaremos el día de hoy. Colosenses 1, verso 15 Colosenses 1, 15 dice así la palabra de nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Esta es la palabra que nuestro Dios hoy nos da, y a través de su Espíritu Santo pidamos que Él la revele. Te agradecemos, Señor, esta palabra que nos das, y rogamos que sea tu Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad en ella. Señor, tú nos conoces, sabes cuán débiles somos, cuán incompetentes somos, pero sabemos también nosotros que tú eres el Todopoderoso y que eres bueno, y que hoy tu deseo es que tu palabra no regrese vacía, y este es nuestro deseo también, Señor, que hagas aquello para lo cual la estás enviando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y para gloria tuya te lo pedimos. Amén. Les agradezco. ¿Pueden sentarse, por favor? Creo que en alguna ocasión o en algunas ocasiones a todos nos habrá pasado que hemos firmado algún contrato, algún papel. Por ejemplo, cuando vas a firmar simplemente un contrato de la línea telefónica, tienes que firmar varias hojas Y tienen letras grandotas, pero tienen letras chiquitas también. Cuando vas a conseguir un préstamo para tu casa, un hipotecario, tienen letras grandes y tienen letras chiquitas. Y tú firmas, pero no puedo asegurar, pero pienso que la mayoría de nosotros, cuando hemos firmado ese tipo de papeles, normalmente no leemos todas las letras chiquitas. Por lo menos yo no lo hago. No sé si a lo mejor alguno de ustedes sí sea muy meticuloso, sinceramente nunca lo he hecho. Y creo también que más de una vez, o más de a uno de nosotros, nos ha tocado que nos llevamos una sorpresa cuando de pronto nos encontramos con una situación en donde nosotros queremos hacer algún tipo de reclamo y la empresa que prestó ese servicio a nosotros nos hace ver que todo está en el papel y que no tenemos ningún derecho a reclamo, ¿sí? Simplemente que no conocíamos la letra chiquita. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo mismo que sucede con Dios. Todos nosotros, de una u otra manera, se nos ha hablado de Dios. Desde niños se nos ha hablado de Dios, todos hemos recibido algún comentario de quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios, pero también se nos enseñó desde chico qué es lo que pide Dios de nosotros. Y todos nos quedamos con esa enseñanza, y esa enseñanza se fue haciendo de una u otra manera tan variada como nos va enseñando la misma sociedad. Y en términos generales, sin profundizar, este es nuestro conocimiento de Dios. Que Dios es bueno y que Dios es amor. Y que Dios nos mandó al mundo para siempre ser bendecidos por Él. Y que Dios a todos nos ama, a todos nos cuida. Pero, nos enseñaba nuestra mamá, necesitamos portarnos bien. Porque si nos portamos mal, entonces venía aquel susto que decíamos. Dios tiene un lugar llamado cielo y otro lugar llamado infierno. Cuando tú te portas bien y haces lo bueno, te va a mandar al final de tu vida a un lugar llamado cielo. Pero si tú te portas mal, te va a mandar a un lugar llamado infierno. Ese es, en términos generales, las letras grandotas del contrato. Sin embargo, desconocemos las letras chiquitas. Y las letras chiquitas están escritas también. Y la palabra de Dios es lo único, fiel y verdadero, que nos puede guiar a total verdad. ¿Para qué? Para que tengamos claro conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. En esta porción de la Escritura, que es una porción de la carta a Colosenses, el apóstol Pablo está escribiendo a una pequeña, de hecho, tal vez la más pequeña de las iglesias que en ese tiempo eran reconocidas como iglesias cristianas. Cabe mencionar que esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, fue fundada por un discípulo de Pablo, alguien que se convirtió en el ministerio de Pablo, ese hombre llamado Epafras. Epafras aprendió de Cristo cuando Pablo estuvo 3 años predicando en Éfeso. Y después Epafras fue usado por el Señor para fundar la iglesia en Colosia. Epafras era precisamente de Colosia, era un colosense. Sin embargo, estando Pablo en prisión en Roma, llega Epafras y viene y le dice a Pablo que algo está sucediendo con la iglesia de Colosia. Los hijos de Dios que hay en esta iglesia están siendo contaminados y se les está enseñando otras cosas que los han puesto a dudar acerca de su verdadera fe. El asunto es que prácticamente eran 3 aspectos que vinieron a contaminar a la iglesia de Cristo dentro de Colosia. La primera de ellas es que los judaizantes intervinieron muy fuerte. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos que llegaban con ellos a hablarles y decirles, sí, sí, todo está bien, en Cristo Jesús todo está bien, pero tienes que hacer además esto y esto y esto otro. Los judaizantes eran los legalistas. O sea, a Cristo le tienes que sumar esto más esto más esto. Todas estas obras para que realmente estés viviendo como un hijo de Dios. Además de eso, la influencia de Grecia y su ascetismo estaba influyendo mucho. Ascetismo era uno de los problemas y la otra sincretismo. que además de Cristo había también que adorar otro tipo de dioses, porque los griegos decían, cuando intervenían ahí en Colombia, les decían que Cristo Jesús realmente fue una emanación de la energía de Dios, como también otros dioses, con otros nombres, por supuesto, y que había también que ponerles atención y hacer los sacrificios apropiados. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, pequeña carta, por cierto, a una de las iglesias más pequeñas, yo les puedo decir que 22 años que tengo de estudiar la palabra del Señor, yo no encuentro una carta tan preciosamente enfocada en quién es Cristo. Porque eso es la respuesta, Pablo, para poder echar abajo todas esas malas influencias, todo ese tipo de contaminaciones de ideas que habían caído dentro de la iglesia del Señor. Lo único que tenía que hacer era nuevamente que se enfocara en quién es su Señor, el que los había salvado, aquel que los había traído a vida cuando estaban muertos de sus delitos y pecados. Y en esta pequeña porción del 15 al 20 del capítulo 1 de Colosenses, es un himno, es un cántico, es un poema. Esta porción particularmente es un poema que exalta a Jesucristo. Y vamos a ver dos aspectos en términos generales, vamos a dividir en dos áreas. La primera área, vamos a ver que habla de Jesús con respecto a la creación. Jesús y la creación. Eso lo vamos a ver del versículo 15 al 17. Y el segundo aspecto, con Cristo, habla respecto a Jesús y la nueva creación, o sea, la iglesia. Eso lo vamos a ver del versículo 18 al 20. Veamos lo primero, en el versículo 15 al 17. ¿Qué vemos aquí? Dice la palabra de Dios, lo primero que nos dice Pablo, la palabra de Dios nos dice ahí, Él, y cada vez que ustedes vean la palabra Él, que la van a ver muchas veces, Él. Por supuesto que está hablando de Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos ahí en el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto nos está diciendo, número uno, que Dios es invisible. Nunca jamás hombre lo ha visto y nunca jamás hombre lo verá porque es invisible. Pero acompáñenme para que vean lo que dice Juan 1, versículo 18, y podamos ver a Dios, y podamos, porque como es invisible, en Juan 1, versículo 18, nos dice la palabra de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense nada más cómo lo dice. Veanlo cómo lo dice en la Biblia de las Américas. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero ¿qué dice? El unigénito Dios. ¿De quién está hablando en el versículo 18? Está hablando de Jesús. Y fíjense cómo le llama a Jesús. Le llama el único Dios. Jesús dice aquí, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claramente vemos entonces que Jesucristo es el único que puede revelar totalmente y fielmente la imagen del Padre. Cristo es la imagen del único Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? ¿Que habrá alguna otra oportunidad que tú y yo conozcamos a Dios fuera de Cristo? Por supuesto que no. No existe posibilidad alguna que ser humano pueda conocer a Dios y pueda ver a Dios, sino solamente a través de la imagen del unigénito Dios, Cristo Jesús, como lo dice este pasaje. Vean conmigo en Juan 14, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, por favor. Y veamos el versículo 6, Juan 14, 6. Vemos aquí que Jesús está con sus discípulos. Y dice aquí el versículo 6, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús está diciendo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y continúa diciendo Jesús a Tomás y le dice: si tú me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoces y lo han visto. Fíjense qué afirmación tan tremenda está hablando Jesús. Jesús está diciendo: si ustedes lo hubieran conocido, hubieran conocido a Dios. Y saben una cosa, ya me conocen, ya me ven y ya han visto a Dios. Esa es la afirmación que está haciendo ahí directamente sobre sus discípulos. Y vean que uno de ellos levanta la voz en el verso 8 y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Fíjense nada más cómo somos los seres humanos. O sea, le acaba de decir nuestro Señor Jesús: me han visto y por lo tanto ya vieron a Dios. Y sin embargo, sale alguien como tú y como yo que no entendemos nada. Hey, a ver, enséñanos al Padre. Lo acaba de decir. Si me estás viendo a mí, dice Jesús, estás viendo al Padre. Pero ahí dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y nos basta. Fíjense cómo lo dice. Versículo 9. Jesús le responde: Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. O sea, otra vez, tajantemente, el maestro le dice a los alumnos, y particularmente está hablando con Felipe, y le dice: ¿cómo te atreves a decir muéstranos al Padre cuando te lo he dicho ya? ¿Saben que uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos? Que nuestro corazón tiende a la incredulidad. Nuestro corazón tiende a la duda. Y ese es un gran problema. Porque la vida cristiana solamente es por medio de fe y para fe. Nuestra fe requiere crecer al calor de las pruebas que Dios permite que pasemos en nuestras vidas. Necesitamos las pruebas de nuestra fe. Porque las pruebas de nuestra fe van a producir paciencia. Y como dice Santiago 1, y tenga la paciencia toda su obra perfecta en cada uno de nosotros. Entonces, es necesario que tengamos una fe, no solo esa fe que el Señor nos concede para reconocer en el Hijo al Padre, sino además la fe que pueda ir creciendo conforme la gracia que está siendo concedida para que el propósito de Dios sea cumplido totalmente en la vida de cada uno de nosotros. Dice en el versículo 10, Jesucristo hablando nuevamente, nuestro Señor, hablando con Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean en las obras mismas. Se fijan, en esos dos últimos versículos, nuestro Señor Jesús habla de dos cosas. Habla de las palabras que Él habla, pero también habla de las obras que Él hace. ¿Saben una cosa? Nuestro Dios, por su palabra, hace obras. Es en su palabra donde encontramos el poder transformador de Dios. ¿No lo leímos hace un momento cuando leímos Isaías 55? Que es a través de esta palabra que Dios está enviando hoy para tu vida y mi vida, que Dios va a obtener lo que Él quiere obtener en tu vida. Tú y yo no vamos a poder impedirlo porque en su palabra es donde hay el poder de su Espíritu Santo para hacer aquello para lo cual Él envía esta palabra. Entonces, aquí claramente vemos que nuestro Señor Jesús se manifiesta y confirma lo que estamos viendo en Colosenses, que Él es la imagen del único Dios verdadero, solamente Él. Continuemos, por favor, ahí en Colosenses. Dice la palabra, estamos nuevamente en el versículo 15, dice, Él es el primogénito de toda creación. Este versículo intencionalmente ha sido malinterpretado, sobre todo por algunas sectas. Dicen, ¿ves? Aquí dice que Él es el primogénito, por lo tanto, Él es un ser creado. Falso. En el griego, que es el idioma original que tenemos, nuestra traducción en español del Antiguo Testamento, la palabra primogénito, particularmente aquí, no se está refiriendo a que Él fue el primer ser creado, se está refiriendo a que Él tiene total preeminencia respecto a todas las cosas creadas. ¿Sí? Y eso lo podemos confirmar con el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nos está aclarando entonces aquí la palabra de Dios, que es en Cristo, que todas las cosas, todas, y todas son todas, han sido creadas. ¿Sí? En Él fueron creadas todas las cosas, dice en el verso 16, tanto en los cielos como en la tierra. ¿A qué se está refiriendo? En los cielos tenemos las estrellas, los planetas, pero también en los cielos también tenemos seres espirituales. Hay ángeles, tú y yo sabemos, hay buenos y hay malos. Y todos ellos, por eso dice, tanto en los cielos como en la tierra, sean cosas visibles o sean cosas invisibles. ¿A qué se refiere con las invisibles? Por supuesto, estamos hablando de seres espirituales. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. Todo, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, en Él están todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Y nosotros tenemos que darnos cuenta y aceptar esta realidad. ¿Qué quiere decir? Mucha gente pregunta o se pregunta, entonces, ¿quiere decir que Dios hizo a Satanás? ¿Cierto? ¿Quiere decir que Dios hizo demonios? ¿Cierto? ¿Quiere decir entonces que Dios hizo el mal? Falso. O sea, que empezamos a sacar nuestras conclusiones, empezamos a pensar y a pensar. Pero el detalle es, por supuesto, a lo largo de ver estas letras chiquitas, nos vamos a dar cuenta que Dios, si Dios creó aún a Satanás y todo demonio y todo ángel maligno, aún en su creación, primero, quiere decir que tiene todo poder sobre ellos. Y segundo, si los creó, tiene un determinado propósito para la vida de los que habrán de ser suyos. ¿Sí o no? Por supuesto. Él es el creador, Él sabe por qué lo hace. Un problema que tenemos, repito, es que queremos tener el concepto que encaje con nuestro raciocinio. Pero si lees con detalle Isaías 55, el pasaje que leímos hace un rato, nos vamos a encontrar con que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos, la manera de hacer las cosas, son muy diferentes a la manera que nosotros las haríamos. Porque somos simples mortales. Nuestro cerebro tiene un peso tan pequeño comparado con el peso de gloria y de sabiduría de nuestro Dios, que es infinita. Entonces, aquí está claramente diciendo que es en Cristo, solamente en Cristo, que todas las cosas fueron hechas, pero acuérdate lo que termina diciendo este pasaje que leímos, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Cuando tú lees el primer capítulo de la Biblia, Génesis, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? En Génesis capítulo 1 vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, se fijan, si todo el capítulo 1 empieza, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿cómo estaba formando el mundo? ¿Con su qué? Con su palabra. ¿Y quién es palabra? Si todo fue hecho por medio de su palabra, ¿quién es su palabra? Así como vemos en Génesis 1:1, veamos lo que dice en Juan 1:1. En Juan 1:1, acompáñenme por favor. En Juan 1, verso 1, nos dice así la palabra de nuestro Señor. En el principio, se fija que empieza exactamente igual que Génesis 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Se fija, en el principio estaba la palabra de Dios. Y continúa diciendo, todas las cosas, perdón, en versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Ese verbo, esa palabra ya estaba en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas fueron hechas por medio de el verbo. Y ya leímos en Colosenses que todo fue hecho por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Y para quién? Y para Jesús. Entonces vemos aquí, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sabemos entonces que el Verbo es Jesucristo. Y sin Cristo, dice aquí, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nuevamente, tenemos con toda claridad ahora sí que Jesús era el mismo Verbo, era y es la palabra de Dios que estaba actuando en Génesis 1 y que sigue actuando totalmente, porque es el Verbo, es la palabra. Y la palabra encarnó. Entonces, continuemos con nuestro pasaje, por favor, en Colosenses. Y dice en el versículo 16, todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. O sea, todo es para Él. Tú y yo fuimos hechos por el Señor y somos para Él. Tengo amigos muy queridos y ateos. No creen en Dios. Tienen muchas dones y talentos que Dios se los ha concedido, y no pueden reconocerlo porque no creen en Dios. Sin embargo, ellos fueron hechos por mi Dios, y fueron hechos para Él también, aún cuando no lo quieran aceptar. Sí. En el versículo 17 nos dice así, y Él, otra vez hablando de nuestro Señor Jesús, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta porción del 15 al 17? Estamos viendo que Jesús es Dios. Porque Él es la imagen de Dios, pero ya vimos también que Él es el Verbo que estaba con Dios y que también ya leímos que el Verbo era Dios. Entonces Jesús es Dios. Eso es lo primero que vimos aquí en esta porción de la Escritura. Lo segundo que vimos que Él es el creador de todo. Lo que vemos y lo que no vemos. En tercer aspecto, vemos que Él es eterno, porque aquí dice que Él ha existido antes de todas las cosas. Entonces estamos hablando de su eternidad. Y qué más, por último, que Él es el sustentador de todas las cosas, porque dice que en Él se sustentan todas las cosas. Él es el que tiene cada latido de tu corazón en su mano. Soy médico. Tengo 32 años ejerciendo la medicina. Y sabes una cosa, me ha tocado atender un bebé y verlo morir a las 16 horas. Y por supuesto, a lo largo de esos 32 años he visto mucha gente que su corazón deja de latir. Y en todos los casos ha sido lo mismo. El sustentador de vida, el dador de vida, es el que detiene la vida en el momento que Él lo determina. Sí. Por eso es necesario que conozcamos a Dios, porque un día tú y yo, todos los que estamos aquí, si antes no llega el Señor, tú y yo, nuestro corazón va a ser detenido. Y tú y yo vamos a enfrentar a ese Dios que Él nos está dando a conocer. Él se revela a nosotros únicamente por la verdad de la palabra de Dios. No es de otra manera. Y particularmente lo hace a través de Cristo Jesús y su palabra, que es viva y eficaz. ¿Qué debe de producir esto en nosotros? La conciencia total. ¿De qué? De que sin Cristo, tú y yo no tenemos ninguna oportunidad de conocer la verdad de Dios. ¿Sí? Dice la palabra en Hebreos 1. Vean conmigo, por favor, Hebreos 1, versículo 1. Dice así, Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Se fijan que está diciendo lo mismo de Colosenses. Es el que ha creado y además el que va a recibir todo, porque es por medio de Él y para Él. Versículo 3. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es equivocado, discúlpame que te diga esto, pero es la verdad. Es equivocado que tú tengas fe en tu médico de cabecera. Como obviamente tengo muchos pacientes de 32 años, he visto miles de pacientes. Y no se imaginan cuántas veces he escuchado al señor: doctor, vengo con usted porque le tengo tanta fe que yo nada más con verlo me curo. Le dije: discúlpeme, pero está en un lugar equivocado, su fe está en un lugar equivocado, porque yo no sano a nadie. Si no es la misericordia de Dios, si no es el poder de Dios obrando a través de un diagnóstico y un tratamiento correcto que Él ha concedido por gracia para su vida, usted no sale de esta enfermedad. Porque Él es el que le ha dado la vida y Él es el que le sostiene la vida. Y saben, no saben cuántas veces esto, por supuesto, me ha dado oportunidad de empezar a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el problema es ese. No podemos tener fe en alguien que no conocemos. Si nos quedamos con la idea de un Dios que nos enseñan desde niños, nuestra fe va a quedar totalmente en la pura imaginación de quién es Dios. Pero si nosotros, por la gracia de Dios, podemos conocer y escuchar y recibir la semilla de la palabra de Dios, en nosotros producirá fe para salvación y vida eterna. Y necesitamos estar conscientes que solamente Dios lo puede hacer y lo sigue haciendo a través de su palabra. En Juan 17:3, recuerden lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, en Juan 17, verso 3, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre. Y su deseo es este. Su deseo es que todos conozcan a Dios y a su Hijo. Porque conociendo a Dios y a su Hijo, tenemos, ¿qué? Vida eterna. Sí, aclarando, o mejor dicho, complementando. Hay también condenación eterna. Hay también muerte eterna, pero en Cristo Jesús hay vida eterna. Eso es lo primero que nos dice esta porción del libro de Colosenses. Nos habla acerca de Jesús y la creación. Jesús y la creación de todo el universo. La segunda parte, en el versículo 18, ¿de qué nos habla? De Jesús y la nueva creación. Jesús y la nueva creación. Véanlo conmigo, por favor, en el versículo 18. Dice así: Él es también, sigue hablando de Jesús, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjense cómo lo llama. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pregunta: si ahorita tomáramos a 100 personas en la calle, de todas las religiones, y les preguntáramos, ¿quién es la cabeza de la iglesia?, ¿Cuántas personas creen ustedes, o mejor dicho, qué diría la mayoría? ¿Qué dijeron por allá? El Papa, ¿cuántos piensan que así es, que sea? ¿Cuántos, me refiero, cuántos piensan que esa sería la respuesta de la mayoría? ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? ¿Cuántos han visto ese título en el periódico o en alguna revista aplicado particularmente al Papa? ¿Cuántos lo han visto? Sí. Entonces, si estamos viendo ese título que Dios se lo otorga únicamente a Jesucristo en otra persona, y si esa persona no se lo quita de encima y lo reconoce, quiere decir que puede ser, pudiera ser, que esté usurpando un nombre que no le corresponde, ¿no es así? O sea, aquí dice claramente que Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Solamente existe una cabeza de la Iglesia y no es Roberto Peralta. Discúlpame esto, pero mira, que te quede muy claro. Yo no soy tu cabeza, yo no soy tu autoridad. Tu autoridad primera y última siempre va a ser el Señor Jesús, si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano. Él tiene la total autoridad sobre ti. No dejes que nadie te engañe, quien te diga, si algún pastor, algún líder, o pon el nombre que quieras, papa o quien sea, y te dice que él es tu autoridad, tú puedes decirle, mi autoridad es la palabra. Por supuesto, puedes tener a un siervo de Dios que te esté exhortando con la palabra, pero con la palabra, no con un corazón manipulador, ni con un corazón controlador, porque tú y yo solo tenemos una autoridad, se llama Jesús. Jesús, estamos hablando de Él, dice Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿A qué se está refiriendo con esto, que es la cabeza del cuerpo? Dos cosas. Número uno, que Él es la total autoridad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y número dos, que Él es la fuente de vida. Porque ¿qué es un cuerpo sin cabeza? ¿Va a tener vida acaso? Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto totalmente. ¿Sí? Solo Cristo, la cabeza, es capaz de fluir por su Espíritu Santo y traer vida a todo el cuerpo, para que todo el cuerpo bien coordinado, véalo conmigo por favor ahí a la vuelta en Colosenses 2, en Colosenses 2, dice el Señor en el versículo 19, todo el cuerpo nutrido, dice, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Hemos visto ya mucho en los últimos 8 domingos, más o menos, hemos hablado mucho del cuerpo de Cristo, de lo que somos el cuerpo de Cristo. Y vemos también cómo la Biblia lo compara a un cuerpo humano. Y aquí estamos viendo que el cuerpo puede ser amputado. Podemos perder un brazo y no vamos a perder la vida. Podemos perder una pierna y no vamos a perder la vida. Pero córtale la cabeza al cuerpo y no tienes vida. Estás totalmente muerto. Y si alguien más que no se llame Jesucristo quiere tomar el lugar que no le corresponde, el cuerpo no está recibiendo nutrición ni vida, sino lo único que está recibiendo es contaminación y muerte, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo tenga primacía. Fíjense cómo lo está también manifestando aquí nuestro Dios. O sea, por un lado, primero habla del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Pero, ¿qué va a suceder con la Iglesia? ¿Qué va a suceder con el cuerpo de creyentes, con todos los que han creído que Jesucristo es el Señor? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo mismo exactamente que sucedió con su Señor. ¿Qué es lo que sucedió con Jesucristo? es el primero en haber resucitado para la eternidad. Y por supuesto estamos hablando de Jesucristo, que es totalmente hombre. Porque sabemos tú y yo que en Cristo Jesús habita, ¿qué es lo que habita? Vean ahí, el versículo 19. Dice, agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Toda la plenitud? Bueno, todo lo pleno. Bueno, sí, pero si lo ves en el capítulo 2, verso 9, vas a complementar esto en el 2, verso 9, dice, porque toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Cristo. Toda la plenitud de Dios reside interiormente en el cuerpo de Jesucristo. Y es por eso que Jesús, por eso, le podía estar diciendo a Felipe, ¿cómo puedes decir que no has visto a Dios y me estás viendo y viéndome a mí, ves al Padre? ¿Se acuerdan? Porque en Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la Deidad. Pregunta, ¿Jesucristo murió? ¿Pero podía la muerte retenerlo en la sepultura? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, el autor de la vida. ¿Y cómo puede la muerte contra la vida? Por supuesto que nunca. Dos razones suficientes para que Cristo, la muerte, no pudiera hacer nada con él. Número uno, él es el autor de la vida. Jamás la muerte lo podía retener. Número dos, Jesucristo es santo, puro, tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo tanto, la muerte no podía retenerlo. Entonces, es claro que si Jesucristo resucitó y nos está aquí diciendo que Cristo, volvemos a nuestro texto, por favor, en Colosenses 1, verso 18, Él es el primogénito de entre los muertos, dice, a fin de que Él tenga en todo tenga primacía. Vean conmigo, por favor, en Juan 6, versículo 44, por favor, Juan 6, verso 44. Juan 6, verso 44. Dice la palabra del Señor. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Lee bien eso. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Nadie. Y lo vuelve a decir en el versículo 65. En el versículo 65 dice, por eso, dice Jesús, les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido al Padre. Nadie, nadie puede. Mira, hay una cosa que tú has escuchado y que yo he escuchado también muchas veces. Llegar a Cristo es lo más fácil del mundo. Lo único que tienes que hacer es, repite después de mí. ¿Cuántos han oído esto? Todos hemos oído alguna vez esto. Es lo más sencillo llegar a Cristo. Es lo más sencillo. Llegar a Jesús es lo más sencillo. O mejor dicho, inclusive, se la ponen al revés. Es bien fácil que Cristo llegue a ti. Es bien fácil que Cristo entre a tu corazón. Lo único que tienes que hacer es esto. Pero acabamos de oír a Jesús diciendo esto. Nadie puede venir a mí si no le es concedido el Padre. Entonces, como que hay una total contradicción en lo que se dice por muchos lados y lo que nos está diciendo Cristo aquí. ¿Sí o no? Sí. Acuérdense de esto, estamos leyendo las letras chiquitas del contrato. Sí. Entonces necesitamos abrir los ojos a aquellas cosas que Dios quiere que nos abran los ojos. Sí, porque así es, eso pasa. Todo el mundo conocemos a la gente con su percepción totalmente distorsionada de Dios. La gente que jamás ha abierto la Biblia, pero te voy a decir otra cosa. También la gente que la ha abierto todos los días. tiene muchas veces un montón de información que totalmente lo hace ver la Biblia totalmente distorsionada. Un ejemplo, hace un mes más o menos estábamos Jorge y yo saliendo de aquí y se acercan dos personas, testigos de Jehová. Y entonces se acerca y quieren un momentito. Y entonces yo le digo, quieren hablar de Jesús. Jesús, y le digo yo, ¿Jesús el Hijo de Dios? Y me dice, sí, el Hijo de Dios. Y le dije, ah, Jesús, ¿quién es Dios? ¿Y qué dijo? Las dos, que no, no, no. Y le digo, bueno, hay un detalle. Si para usted Jesús no es Dios, entonces usted me está hablando de otro Dios. Yo le estoy hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, y que vio a su Hijo, y que su Hijo es Él mismo también encarnado en la tierra. Pero usted me está hablando de otro Dios, el Dios de este mundo. Entonces estamos hablando de dos dioses, un Dios de este mundo y el Dios que hizo los cielos y la tierra, y de dos Jesuses, de dos Cristos, que son totalmente diferentes. Para eso se molestó, porque le dijera que estaba hablando del Dios de este mundo, porque tú y yo sabemos que el Dios de este mundo, la Biblia le dice, ¿cómo se llama? Satanás, ¿verdad? Y es la verdad. La gente puede estar mencionando el término Dios, la gente puede estar mencionando el término Jesús, la gente puede estar hablando de un versículo de la Biblia, pero la verdad es que puede estar hablando de algo totalmente diferente a la verdad. ¿Por qué lo habla así? Porque es ignorante a la verdad, porque no lo conoce la verdad. ¿Y qué dice Jesucristo en Juan 8? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La única posibilidad que tenemos de ser libres de nuestra ignorancia, la única posibilidad que tenemos de ser libres de ir camino al infierno, la única posibilidad que tenemos de salir libres de toda condenación, es conociendo la verdad. ¿Y qué dijo? Ya lo leímos. Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Sí, yo soy la vida. Entonces, aquí claramente está diciendo en nuestro Señor, y quiero que volvamos ahí, en Juan 6, donde estamos en Juan 6, quiero que veamos lo que dice en el versículo 44, la segunda parte del 44, que no la leí. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Pero hay una consecuencia también posterior a ser entregado a Jesús de parte de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré. Es la gran promesa que todo aquel que Dios le entrega al Hijo, todos y cada uno, resucitaremos en el día final. Y no perderá ninguno. Él no perderá ninguno. La salvación y el último momento de tu respiro entregado a Cristo Jesús, tu Señor, jamás va a depender de ti. Va a depender totalmente de aquel que te salvó. ¿Tú sabes lo que dice Filipenses 1:6? Aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. ¿Existe alguna posibilidad que el Dios Todopoderoso que te hizo a ti, para él, existe alguna posibilidad que tú te escapes de su mano, como dice Juan 10? Nadie jamás te arrebatará de mi mano. Ninguna posibilidad. Los verdaderos hijos de Dios, ninguna posibilidad. ¿Quiere decir esto que somos perfectos? No, somos humanos, la regamos, nos equivocamos. Pero saben una cosa, Dios nos concede arrepentimiento y nos otra vez nos mete a la vereda y nos hace ver que Él está ahí. Sí. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Colosenses. Entonces, volvemos a Colosenses 1, verso 18. Aquí está diciendo que Jesucristo va a resucitar a todos los que son de Él. ¿Para qué? Para que Él tenga en todo la primacía. Verso 19. Porque agradó al Padre que en Cristo Jesús habitara toda la plenitud. Verso 20. Y por medio de Jesús, dice, reconciliar también. Es algo que al Padre le agradó también. Le agradó reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esto último es lo que nos está diciendo la palabra. Nuestro Dios, con respecto a su iglesia, en la forma, Él tiene el gobierno total sobre él, sobre ella, sobre el cuerpo de Cristo. Él la alimenta, Él la mantiene. Y dice aquí que Él la reconcilió con Dios. Nuestro Señor Jesús es el reconciliador. Nuestro Señor Jesús es el pacificador. Dice aquí que hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Jesucristo es el único capaz de reconciliarnos con Dios. No existe otra manera. No se trata de cuánta penitencia puedas hacer. No importa cuántas veces puedas hacer o deshacer o entregar para poder ganarte el cielo. Jamás puedes tú por ti mismo entrar a la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios, tú sabes lo que dice Romanos 3, de 10 al 12, que todos hemos pecado, todos. Y por lo tanto, ninguno tiene derecho a entrar a su presencia, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos. No hay posibilidad alguna de llegar delante de su presencia. Somos enemigos de Dios porque todos nos hemos rebelado ante nuestro Creador y ante su ley. Todos estamos destituidos. No existe posibilidad alguna. Pero bendito sea el Señor que a pesar de estar condenados a muerte, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, por medio de Él reconciliar todas las cosas, haciendo la paz. Vean lo que dice ahí mismo, en Colosenses 1, versículo 13 y 14, por favor. Versículo 13 y 14, hablando de Cristo y su acción reconciliadora. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Jesucristo nos libró, dice aquí, del dominio de las tinieblas. Jesucristo nos libró del dominio de las tinieblas. Él es el único que capaz de liberar a una persona de su ceguera. Todos nosotros hemos estado caminando en algún momento de nuestras vidas sin Dios. Todos nosotros hemos sido esclavos y controlados totalmente por Satanás y todas las concupiscencias que hay en nuestro corazón y todo el pensamiento del mundo. Todos nosotros hemos estado buscando hacer simplemente lo que se nos pega la gana, nuestra propia y libre voluntad, aparentemente que no es tan libre, porque hemos tenido una voluntad totalmente esclava a Satanás, sin darnos cuenta de que así ha sido. Pero gracias a Dios por Cristo. Vean lo que dice ahí en el capítulo 2, por favor. Gracias a Dios por Cristo, porque en Colosenses 2, verso 10, dice, ustedes han sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza de sobre todo poder y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Verso 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Cristo. O sea, estando muertos en nuestra vida pecaminosa, estando muertos de nuestros delitos e iniquidades, así es como Jesucristo murió en la cruz y con su muerte vino a traer la muerte del poder que se cernía sobre nosotros. Cristo murió y resucitó de los muertos, dice la palabra de Dios, ustedes saben, en 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Jesús en la cruz recibió el castigo que le tocaba a Roberto Perales, que te tocaba a ti, a ti, a ti. A todos nosotros Él estaba ahí recibiendo el justo juicio de un Dios santo, santo, santo. Y solo es esta la manera en que fuimos nosotros liberados del dominio, del pecado. Su sangre fue derramada, cubrió nuestras faltas, y el diablo nos tenía totalmente controlados porque nos apuntaba y nos señalaba una y otra vez diciendo: eres culpable, eres pecador, eres de lo peor y me estás sirviendo. Y eso mismo nos tenía totalmente con miedo. Pero bendito nuestro Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos, y junto con esa resurrección, totalmente la justificación quedó sellada para nosotros y nuestros pecados totalmente perdonados. Y el diablo no tiene por qué seguir lanzándonos condenación y culpabilidad, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no siguen los deseos de la carne, sino siguen la dirección del Espíritu. El Señor nos liberó, el Señor nos reconcilió, Cristo Jesús nos reconcilió, nos trajo a paz cuando estábamos nosotros enemigos totalmente de Dios. Y saben, esto es por lo cual está existiendo Amistad Reformada de Tampico. Amistad Reformada de Tampico tiene 7 años que nació en una sala de una casa con 2 personas. Y te digo esto, no nació para nada sino para proclamar a Cristo. No nació para nada sino para proclamar la verdad, la única verdad eterna que hay en las Sagradas Escrituras. No hay ases bajo la manga. Amistad Reformada de Tampico tiene un solo motivo, tiene un solo credo, se llama Cristo Jesús, su exaltación y su gloria, y la proclamación de su salvación para todo pecador. Y si tú has estado lejos de Dios, y si tú eres una persona que jamás ha leído la Biblia, te lo digo hoy, en Cristo Jesús encuentras primeramente algo que no puedes negar, que eres un pecador que está condenado, porque Él es santo. Pero en Cristo Jesús también encuentras la única y total posibilidad de librarte del juicio venidero. Porque Cristo Jesús es la única solución a tu pecado y a tu separación de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. ¿Qué debe de producir esto en nosotros? Si Él pagó, si estamos hablando de aquí de una redención, de un pago por nuestra libertad, para que no seamos condenados, si Él derramó su vida hasta lo sumo, ¿qué es lo menos que debería de haber como respuesta en nosotros? Por supuesto, fe y arrepentimiento, y un corazón que guste agradecido, obedecerle siempre. Eso es lo que debe de haber en un hijo de Dios, como consecuencia de ese maravilloso hecho, de que el amor de Dios se manifestó para nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Yo te invito, preciosa familia, en la fe, te invito a que reflexiones y que te des cuenta y que busques siempre conocer más al Verbo, a la Palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. Y a ti, te repito, amigo, amiga, que jamás has conocido a Cristo, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere librarte de toda condenación. En Cristo, todos tus pecados, todos, los que cometiste, los que cometes y los que cometerás, todos, en Cristo Jesús, han sido perdonados. Y si eso es así, vas a ver en tu vida fe, una fe diferente a la que es nada más conocer de oídas, hambre por conocerlo más. Y tu vida va a caminar en un arrepentimiento que te darás cuenta de que ya no puedes seguir siendo igual. Esto fue el mensaje que Pablo les dio en esa porción a los colosenses. Y por supuesto, tuvo que haber la respuesta, porque la palabra de Dios no regresa a él vacía. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque entendemos que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Jesús, tu Hijo amado, Él nos hizo a cada uno de nosotros y Él nos sostiene la vida. Y es para entregar nuestra vida finalmente a Él de nuevo, porque somos, por medio de Él, nos sostenemos en Él y somos para gloria de Él. Padre, te damos gracias que nos has llamado a todos a conocer la gracia. Gracias que tienes un pueblo, Señor, escondido, todavía en las tinieblas, pero gracias que los has traído de las tinieblas al reino de tu luz, que es Cristo Jesús, la luz del mundo. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que tú vengas y traigas vida para aquellos que han estado en muerte. Que tú vengas y traigas luz y resplandezca en las tinieblas del corazón de aquellos que son tuyos y que hasta ahora todavía no lo sabían. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que traigas fe y arrepentimiento y que todos en este lugar podamos confiar totalmente en la obra completa y perfecta redentora de Jesucristo, el Señor y Rey de toda la creación. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que tu gloria siga extendiéndose sobre toda la tierra. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.